debates económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio, Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos acompaña el profesor Juan Pablo Sandoval. Él es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y es miembro del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo. Particularmente ha sido profesor en las facultades de Derecho y Ciencia Política y la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Cómo está, profesor?
Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación.
El día de hoy queremos conversar con usted, aprovechando toda su trayectoria académica y en otras instancias, y quisiéramos hablar sobre varias cosas, pero dándole un enfoque quizás que nos centra a hablar sobre el conflicto armado y la violencia en Colombia, y entenderlo desde un marco de análisis que comprenda los acuerdos de paz y quizás la coyuntura socioeconómica en la que nos encontramos. En ese sentido, quisiera arrancar preguntándole qué está pasando con Colombia hoy en día, ¿no? Porque tenemos la crisis actual, ¿no?, de la pandemia, que llaman algunos, que ha revelado y ha profundizado muchas de las lógicas estructurales de acumulación, podría decir uno, y de violencia que hay en el país, mostrando y develando el carácter múltiple de la crisis, ¿no?, que nos lleva a ver problemas sociales, económicos, políticos, y que se manifiestan en los territorios y en las grandes ciudades también, muchas veces a partir de la violencia, la segregación y la desigualdad. Y todo esto, como ya decíamos, se ha profundizado y se ha magnificado, se ha hecho cada vez más grande y más peligroso, dirían otros, con esta crisis. Entonces, la primera pregunta vendría a ser eso, ¿no? ¿Qué interpreta usted de la coyuntura económica y socioeconómica actual de Colombia?
Sí, bueno, yo empezaría diciendo que la pregunta remite a una de las grandes falencias que, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de yo creo del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo de la Universidad Nacional, pues tiene la formación de los economistas. Los economistas, cuando se les pregunta por los temas del conflicto, por los temas de la guerra, por los temas, digamos, de las consecuencias que tienen décadas y décadas de guerra económica y de guerra política y social y de represión, digamos que no tienen como un marco teórico muy adecuado para ni para explicar esos fenómenos ni para pensar las relaciones que hay entre justamente entre lo económico y lo político. Y un poco el esfuerzo del Grupo de Socioeconomía es aportar en la construcción de teoría social, pues que nos permita justamente avanzar en ese análisis y buscar esa manera de explicar las relaciones que puede haber, por ejemplo, entre el neoliberalismo y las características del neoliberalismo en Colombia con la profundización y la exacerbación que ha habido en los últimos años de la guerra civil que vive el país y del conflicto armado, ¿sí? El cual seguramente tenderá a agudizarse con las últimas decisiones que ha tomado el gobierno nacional, por ejemplo, frente a la fumigación de los denominados cultivos ilícitos con el glifosato. Entonces, intentar pensar esa relación y traducir ese marco, construir un marco analítico para pensar los problemas actuales de una formación social como la colombiana, pues ese es un primer intento, y ahí es evidente que las herramientas que se le brindan a los economistas en la Universidad Nacional y en general en las universidades del mundo, pues son muy débiles como para pensar esos fenómenos. Tan es así que, pues, cuando entramos a pensar eso que llamaríamos la economía política del conflicto en Colombia, pues las publicaciones ahí, digamos, siguen siendo aún muy débiles. Entonces, eso es lo primero que yo diría. Y ahí hay un debate muy fuerte, ¿no? Un debate entre cuando se habla de pensar este tema de la relación entre lo económico y lo político, pues lo que está muy en boga son los análisis de tipo neoinstitucionalista, a lo Acemoglu, Robinson, North, etcétera, etcétera, que lo que pretenden son por pensar eso que ellos llaman esas reglas de juego, esas instituciones eficientes, inclusivas, eficaces, pensar cuáles son y cómo se pueden implementar y por qué hay resistencia a esas reglas de juego, instituciones que parecieran son tan buenas, ¿sí? Y lo que desde otras perspectivas críticas se propone es más bien pensar cuáles son los conflictos que subyacen a una formación social determinada y cómo esos conflictos o cómo la tramitación de esos conflictos va dando lugar o se va cristalizando en determinadas particularidades o agenciamientos institucionales. Y cómo esos agenciamientos institucionales, a su vez, crean nuevas contradicciones que pueden generar nuevas crisis y cómo esas crisis se van tramitando nuevamente. Entonces, hay dos visiones teóricas como para tratar de plantear el debate teórico que nos permita llegar un poquito al tema ya de la coyuntura y de la explicación de la coyuntura socioeconómica hoy en Colombia.
Es interesante también pensar, como usted lo mencionaba, un poco el abordaje que se da desde los economistas hacia lo que entenderíamos y lo que entenderían ellos por el conflicto armado en Colombia. Como usted mencionaba, algunas de las aproximaciones más tradicionales son las de el enfoque neoinstitucionalista que se empieza a cuestionar por estas instituciones pro mercado, y entonces el problema es que no tenemos el correcto mercado o la correcta extensión de los derechos de propiedad, podría pensar uno. Pero ¿cómo más o cómo puede pensarse la injerencia de este tipo de pensamiento en el accionar político, por ejemplo? Ya que, como usted lo mencionaba, uno podría pensar nuevamente que es casi hegemónica esta forma de pensar el conflicto en Colombia, y ha llevado a que se implementen algunas políticas y algunas formas de pensar en el país que pueden llegar a ser importantes en el accionar político y en la movilización o desmovilización de las comunidades, ¿no?
Exactamente. Entonces yo creo que para lograr concretar, digamos, esas primeras reflexiones, pues uno tiene que empezar a cambiar las preguntas. Entonces, uno podría hacerse no las preguntas tradicionales que se hace, por ejemplo, si la reforma tributaria que el gobierno está proponiendo es una buena reforma o es una mala reforma, si además de la reforma tributaria, ¿qué otras reformas se proponen y cuál debería ser el tenor de esas reformas, por ejemplo, en términos pensionales, laborales u otros, sino plantearse otro tipo de preguntas? Por ejemplo, ¿cómo es posible que un grupo sociales muy reducidos que tienen una un conjunto exorbitante de privilegios y cuyas fortunas y cuyos privilegios no han hecho sino crecer incluso en el marco de la pandemia. ¿Cómo es que esos grupos sociales logran convencer a la mayoría de la población o a buena parte de la población de que, por ejemplo, esos privilegios no deben ser atacados, de que sus fortunas no deben ser taxadas, no deben tener impuestos, y que eso es bueno para el bienestar común y que eso es del interés general? ¿Cómo es que esos grupos reducidos logran hacerle creer a la mayor parte de la sociedad que las reformas que los benefician a ellos son las reformas que van en la vía del bienestar común? O, por ejemplo, uno podría hacerse otro tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la relación que hay, ya lo hemos dicho, entre el neoliberalismo tan fuerte que hay en Colombia y justamente esa situación de guerra y de violencia que, paradójicamente, en un contexto de implementación de un acuerdo de paz, se ha exacerbado? A lo que nosotros estamos asistiendo hoy es a la exacerbación del conflicto, y la pregunta es, ¿será que eso tiene algo que ver con la profundización de la lógica neoliberal? Algunos autores en el pasado ya habían dado cuenta de ese tipo de relaciones. ¿Cuáles son las consecuencias que ha tenido en lo político, en lo social, incluso en lo cultural, bueno, y obviamente también en lo económico, la profundización de esa lógica neoliberal, y qué consecuencias pueden tener? Tal vez ahí la hipótesis que uno va tratando de introducir en este debate es que el neoliberalismo ha creado unas dinámicas de anomia social que son las que pavimentan la profundización de ese modelo neoliberal y que pavimentan también pues la profundización de la guerra, que ha sido uno de los mecanismos predilectos por las élites económicas para no discutir el modelo económico y para, en últimas, legitimar y legitimarse en el uso y en el usufructo del poder, ¿sí? Para las élites colombianas, la guerra ha sido fundamentalmente el mecanismo por medio del cual se han legitimado, porque de otra manera uno nos explica, planteando otras preguntas que nos interesan mucho, es cómo es posible, se preguntaba en algún momento el profesor Uprimni por allá en los años 80, cuando estaba haciendo su tesis doctoral, cómo es posible que subsista una sociedad como la colombiana, con los altísimos niveles de desigualdad, con los altísimos niveles de pobreza, con los altísimos niveles de desempleo, una sociedad donde la mayor parte de sus trabajadores no tiene acceso, no tiene derechos, no tiene acceso a redes de protección social, no tiene derechos sociales, y además donde la represión militar y policial es tan fuerte y la violencia social es tan fuerte. ¿Cómo es posible que esta sociedad sea tan estable, tanto en lo político, ese régimen político tan estable, incluso como en lo económico, ¿no? ¿Cómo es posible que se reproduzca ese conjunto de relaciones sociales sin que haya aquí en este país los cambios y los giros que se han visto en otros países vecinos? Entonces, creo que los economistas tenemos unas herramientas muy débiles para afrontar ese tipo de preguntas, que sin embargo me parecen que siguen siendo las más importantes.
Y acercándonos un poco más al plano material y desde esta pregunta sobre cómo es posible que se reproduzcan las relaciones sociales en un país como Colombia sin un cambio radical, la pregunta es, si el neoliberalismo o esta idea se profundizó, por ejemplo, o se empezó a visibilizar más, por ejemplo, desde la época de los 90s, ¿no? Con la apertura económica, que ya el profesor Misas hablaba de la ruptura de los 90.
Sí, justamente. Entonces ahí lo que yo me atrevería a plantear como hipótesis, pues es lo siguiente. Digamos que Colombia es un país que históricamente se mostró incapaz de construir una estrategia nacional de desarrollo que pudiera de alguna manera sumar al conjunto de grupos sociales que la constituyen. Eso no se logró. Y entonces ese fracaso no solo implicó un fracaso en la construcción de un Estado-nación como tal, sino que ese fracaso pues se tradujo en una dominación pues por parte de los países centrales, que es financiera, que es tecnológica, que es económica, pero sobre todo que es ideológica, ¿sí? y que es social. Ante el fracaso en la construcción de esa estrategia nacional de desarrollo, pues el proyecto que nos vendieron fue el proyecto neoliberal, que probablemente venía desde antes de la instauración del consenso de Washington en los años 90. Las lógicas de financiarización eran ya anteriores y podríamos ubicarlas desde los años 70. Y eso significaría que nosotros llevamos casi 40 años de un modelo neoliberal y financiarizador que en últimas, ¿qué implica ese modelo? Pues ese modelo implica la exacerbación de los comportamientos rentistas y especulativos, o sea, un proceso destinado, en el caso colombiano, 40 años después, pues ya es muy evidente, a lograr una valorización rentista del capital, y en el caso colombiano, pues esa valorización de rentista del capital se ve acompañada con una profundización de las lógicas extractivistas. Entonces, los motores que mueven a Colombia, pues son los sectores que menos empleo generan, el sector financiero y el sector extractivo minero energético, que cualquier persona que vea las cifras del DAN en términos de generación de empleo van a ver que son dos sectores que no generan empleo, pero que sí generan una serie de conflictos a nivel ambiental, a nivel social, a nivel cultural, y que frente a esa pareada, digamos, de conflictos que se generan, pues la respuesta siempre ha sido la represión, una represión brutal, pues que digamos no hay que cansarse de denunciar el asesinato de los líderes sociales, la represión, digamos, de las personas que piensan diferente, el racismo estructural que aqueja la sociedad colombiana, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, digamos, es fundamentalmente lo que permite la profundización de ese sistema. Acompañado de eso, pues hay otra serie de mecanismos, la corrupción, el clientelismo, la cooptación, y también nuevas formas de gobernar a las poblaciones, si se quiere entender así, con nuevos discursos, como el discurso del emprendimiento, un nuevo discurso que apunta a individualizar los problemas que son sociales. Entonces, el desempleo, la pobreza, la marginalidad se vuelven problemas individuales, de una visión que termina culpabilizando a las personas por una situación que es social, con una serie pues de discursos que apuntan a eso, ¿no? A individualizar y a culpabilizar a las personas por la situación de explotación y de exclusión que están viviendo. Y eso, de eso se acompaña mucho, no solo la lógica, digamos, el discurso neoinstitucional, sino sus concreciones ya en el arte gobernal, de gobernar. Ejemplo concreto de eso pues sería todo este discurso acerca de la mal llamada cultura ciudadana, etcétera, etcétera. Lo cierto es que si nosotros tuviéramos una visión más amplia de las consecuencias del neoliberalismo, veríamos que ese neoliberalismo y esa financiarización no solo ha debilitado las capacidades productivas de un país como Colombia, que pues ya tenían bastantes problemas, pero se han debilitado por la implementación de estas lógicas rentistas y extractivistas, y pues ese debilitamiento de las capacidades de la estructura productiva para generar riqueza y para generar empleo, pues ha generado pobreza y ha generado desigualdad. Es algo ya que es, digamos, absolutamente obvio para cualquier persona que lo quiera ver. Y a pesar de eso, en el caso colombiano, el fundamentalismo del mercado sigue muy, muy presente, ¿sí? O sea, y con mucho apoyo, no solo por parte de estas personas que tienen intereses directos en que se reproduzca esa ideología, sino incluso por parte de los grandes centros académicos y de los centros de pensamiento económico del país. Es decir, eso se traduce en que se debe, los temas económicos no son temas que deban llevarse a la arena pública, que el debate democrático hace más daño que beneficio en términos económicos, que lo mejor sería que ciertas reformas no tuvieran que pasar incluso por el Congreso, sino que las pudieran tomar especialistas en la materia. Es decir, que esa profundización del neoliberalismo se ha traducido en unas lógicas muy autoritarias, tanto en lo político como en lo social, ¿sí? Y por eso también es que uno ve hoy en el caso colombiano pues una naturalización muy fuerte tanto del autoritarismo como una naturalización de los mecanismos arbitrarios y violentos de represión. Es decir, las violaciones a los derechos humanos, la violencia, los asesinatos, las desapariciones, etcétera, eso como que hemos llegado a un punto tal de insensibilización que todas esas cosas que pasan en Colombia no causan pues estupor, o sea, no como que la sociedad estuviera un poco dormida, por decirlo así, y a su vez eso permite una profundización de esas mismas lógicas y de otras lógicas, de por ejemplo de racismo, de segregación, incluso de criminalización de la pobreza. Incluso en un contexto como el de la pandemia, pues es un contexto que como todos sabemos, pues que no es solo un contexto de una crisis en términos sanitarios, sino que ese contexto, pues por los cierres y demás, pues tiene un montón de consecuencias sociales. Entonces, por ahí iría una hipótesis que obviamente que hay que profundizar tanto en sus causas como en sus consecuencias.
Pues eso nos puede llegar a remitir también a un tema que usted mencionaba tanto al principio como hacia el final de su intervención, y es sobre esta aparente como separación de la economía de todo lo social, todo lo político y por ende de lo que uno podría llamar democrático. Sin embargo, pues se nos ha agotado el tiempo para esta emisión, pero le extendemos la invitación para un siguiente programa para seguir conversando sobre este tema que hemos tocado hacia el final y sus implicaciones también, por ejemplo, en la academia de la economía y en la praxis política que pueden implicar, por ejemplo, nuevamente los procesos de paz, ¿no? Entonces, muchas gracias por habernos acompañado para la emisión de hoy, profesor.
Listo, muchísimas gracias.
Y le extendemos nuevamente la invitación para continuar con esta reflexión en el próximo programa. Le agradecemos a la producción a cargo de Radio UNAL, a la dirección a cargo del profesor Diego Guevara, Le recordamos a nuestros oyentes que cualquier crítica, duda, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre, les habló Oscar Morillo y les deseamos un feliz día. Muchas gracias.
Debates económicos.